Estamos empezando una nueva etapa después de la fiesta, después que pasó Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Shabbat Bereshit. Y como es sabido, como siempre Rebbe decía, Yaakov alach ledarko, es el momento donde Yaakov, cada Yehudi que se llama con el nombre de Yaakov, pero Yaakov, salimos al camino, a nuestro camino, al camino propio de cada uno, de llevar todos nuestros buenos deseos y para llevarlo en la práctica, en el día a día, y a Kadosh Baruj Hu, todas las bendiciones que nos dio en este mes. Este mes, el séptimo mes, Chodesh HaShvi'i, mes que está lleno, satisfecho y satisface a todos los días del año con tantos berajot que obvio lo vamos a ver cómo se van a materializar en el día a día. Así que estamos en momentos muy especiales y como todos los años, esto es también la época donde nuestro Shiur empezamos un ciclo nuevo. Baruch Hashem, los últimos años, cada año hicimos un ciclo especial sobre la Perashá de la semana que tuvo mucha tzlajá. Algunos de los ciclos también ya salieron en libros. Vivir la Perashá, vivir la Haftará, vivir el nombre, etc. Y el ciclo anual que vamos a empezar esta semana va a ser vivir la Geulá en la Parashá de la semana. Vivir con Mashiach, vivir con la Geulá en la Parashá de la semana. Este tema es un tema importante, especialmente en nuestra época. Todos sabemos lo que el Rebbe nos enseñó. Uno de los últimos indicaciones, pedidos, enseñanzas del Rebbe que nos habló en el año 1991-1992, cuando el Rebbe pidió tanto que nos preparemos, que empecemos a estudiar temas de la Geulá, temas de Mashiach, para mentalizar nuestra mente y entrar en ese aire, en ese ambiente, en esa situación, empezar a vivir realmente en la era de Mashiach, porque estamos, el mundo se está llegando a esta situación, el mundo está llegando a esta etapa. El galut es largo y extenso, pero cada día más y más estamos sintiendo en el aire que el galut se está deshaciendo. A Kadosh Baruj Hu, como dijo el Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, a Kadosh Baruj Hu está quemando las paredes, las murallas del galut, y lo que se está deshaciendo con todo lo que estamos viendo en las últimas épocas, en especial en los últimos meses, el último año, que estamos en el proceso último de terminar esa oscuridad del galut y la victoria de la Geulá, la victoria de Mashiach, la llegada de Mashiach se siente cada vez más cerca. Por eso es el momento que cada uno de nosotros, aunque hasta ahora también me imagino que todos estudiaron y escuchamos y profundizamos y leemos y sabemos, kulanu jajamim, kulanu nevonim, kulanu yodim, somos todos grandes sabios, pero siempre se puede renovar, refrescar y profundizarnos de nuevo. Así que este año lo que vamos a hacer es, en cada parashá, buscar un punto, un pasuk, una historia, un alajá, un tema, que esto lo vamos a analizar y trabajar para tener un mensaje de Geulá, un mensaje de redención, un mensaje de Mashiach en nuestra vida. Como dijimos, el estudio mismo tiene una capacidad enorme, como Rebe decía. La fuerza del estudio que mentaliza, pone a la persona en esa atmósfera, en ese aire, en esa situación, y es lo mismo, y más todavía también que el estudio tiene la fuerza de llevarlo. Cuando un yudí estudia la Torah sobre un tema, esto mismo lo trae que se cumple en la vida real. Así que dicho eso, vamos a empezar con Parashat Bereshit. A pesar que Bereshit ya pasó este año, como en este año tuvimos Bereshit muy pegado a Simchat Torah, no hubo tiempo de realmente de profundizar y estudiarlo como corresponde, pero ¿por qué va a perder Parashat Bereshit? Así que vamos a dividir esta clase en dos partes, quizás va a ser un poco más largo que siempre, pero vamos a primero tomar un punto en Parashat Bereshit y luego vamos a hablar de Parashat Noach. Así que Parashat Bereshit es la Parashat de la creación. Ahí es donde empieza la historia del mundo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En principio, HaKadosh Baruj Hu creó cielo y tierra, y la Torah empieza a contar la creación del mundo. Hay un pasuk en principio de la Torah, un pasuk muy potente, especialmente cuando lo estudiamos con los Pirushim del Midrash. El pasuk dice, después de Bereshit, el segundo pasuk, Hashem creó cielo y tierra. Cuenta el pasuk lo que pasó antes de eso. Ve'aretz haita, la tierra estaba tou vavou vechoshech al pnei teom. La tierra estaba de una manera de tou vavou, un desorden, un vacío, oscuridad sobre la faz de la tierra, pnei teom, las profundidades. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei amayim. El Espíritu de Dios flotaba por encima del agua. Y sigue después la Torah y cuenta cómo siguió, que HaKadosh Baruj Hu dijo que haya luz y se hizo luz. Estos son psukim. ¿De qué se trata todo esto? Obvio que esos psukim tienen muchos perushim. Morashi explica que acá está contando el proceso de la creación, que el mundo estaba en principio todo mezclado y Hashem lo vino ordenando. El Ramban en Nachmanides tiene su explicación sobre el Sopsukim, habla de los cuatro elementos, de agua, aire, fuego, tierra, y cómo los cuatro elementos se fueron haciendo cada uno hasta que después de eso se hizo todos los detalles de la creación. Muchos Perushim, los Mefashim en diferentes formas. Pero acá hay un Midrash maravilloso que es el fundamento de todo lo que vamos a hablar. El Midrash Rabá trae sobre esto psukim y dice que ese pasuk se refiere a todos los galuyot y la geulá. Que en este segundo versículo de la Torah encontramos los cuatro galuyot que Am Israel, los cuatro exilios que Am Israel sufrió en el galut, los cuatro galuyot y la buena noticia de la geulá. Y dice el Midrash lo siguiente, Rabbi Shimon ben Lakish es el famoso Amorá Reish Lakish, amigo de Rabbi Yohanan, uno de los grandes sabios del Talmud que vivía en Israel y está traído tanto en Talmud Babli como Talmud Yerushalmi y acá también en el Midrash Rabá. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, ese pasuk habla sobre el tema de los galuyot. Hay cuatro galuyot. Tou, Vou, Joshech y Tehom. Dice el Midrash. El Galut Babel, el primer Galut, Galut Mitzrayim es otro tema, antes de la entrega de la Torah. Cuando hablamos de Galuyot después que ya tuvimos el Bet HaMikdash y se destruyó la primera vez, fuimos a Babilonia. Esto es Tou, trae un versículo en Jeremías que llama Babel Tou. Vou es el Galut de Persia, Irán, Parasumadai, la historia de Amán, de Purim, trae un pasuk en la Megilá, que tiene que ver con Bou. Joshech, oscuridad, es el Galut de Yaván, Grecia, los griegos. Esos nos oscurecieron con sus decretos espirituales de no dejar a los judíos estudiar Torah, cumplir mitzvot. Esto es Joshech. Tehom, el abismo, es el último Galut más largo, el Galut Edom, que ese es el galut del segundo Bet HaMikdash, que ese galut nunca nos terminamos todavía, es como el abismo, no se ve hasta que a punto llega, no se ve el fin. Y esto dice de los cuatro galuyot, ¿cuál es la buena noticia que la Torah nos cuenta al principio de la Torah? Veruach Elohim merachefet al pnei amayim. Antes de todo esto, el Espíritu de Dios, dice el Midrash, Zu Ruho Shel Mashiach. El espíritu de Mashiach, el aire de Mashiach, está flotando desde el principio y antes todavía, que Hashem creó todo. Ya estaba Ruho Shel Mashiach puesto en la creación. Esto es el final de los Galuyot. Pero esto también está en el principio, antes de todo. Antes de la creación del mundo, ya estaba previsto. HaKadosh Baruch Hu ya creó el alma de Mashiach, Ruhó Shel Mashiach, el espíritu de Mashiach, antes que hizo todo eso. Porque ahí está el objetivo de todo. Merajefet al Pnei HaMayim, flotaba arriba del agua. Dice el Medresh que ese es el agua. Sigue Rabbi Shimon Melakish y dice, el agua es la Teshuvah. A la fuerza de la Teshuvah vamos a tener la llegada de Mashiach. El agua se llama Teshuvah, trae un pasuk en Eichá, Shifchi kamaim libech nochach pnei Hashem. Vertí como agua tu corazón frente a Hashem. Eso, vertir el corazón como agua, volcar el corazón como el agua, eso es la idea de la Teshuvah, que se compara al agua. Beruach Elohim erachefet, el espíritu de Mashiach está flotando. ¿Cómo lo llevamos a la, acá, a la tierra, que se revele? Es al Pnei HaMayim, a través de la fuerza de la Teshuvah, vamos a tener la llegada de Mashiach. Explica el Shloah Kadosh que lo que el Medrash nos está tratando de decir, que por qué Hashem permitió tanta oscuridad, tanto galú, tanto sufrimiento, porque esto es como la Neshama del Yehudi despierta su corazón en Teshuvah. Los sufrimientos no nos destruyen, Chas v'Shalom. Los sufrimientos nos fortalecen. A través de todo el galut que Am Israel pasó, estos galuyot despertaron, no solamente que no apagaron, sino al contrario, despertaron en Am Israel una fuerza más profunda de Teshuvah, de vertir el corazón como agua frente a Kadosh Baruj Hu, y gracias a esa Teshuvah que viene a través de la oscuridad del galut, vamos a llegar al espíritu de Mashiach. Esto es un Midrash maravilloso que nos enseña un tema muy profundo. ¿Qué es lo que nosotros tomamos de ese Midrash? Que el tema de Mashiach no es un tema como la gente piensa, como si fuera alguna era, alguna época, algún momento, como pensando en la recompensa. Va a llegar era de Mashiach. Mucha gente, cuando hablamos sobre temas de Mashiach, lo ven como un detalle, tema histórico, un tema que el Medrash habla, el Tanaj habla, Medrashim nos cuentan, va a llegar Mashiach con el burro y no va a redimir, no va a llevar a Israel, construir el Bet HaMikdash, pero bueno, cuando venga, venga. Acá vemos algo mucho más profundo, que el tema del espíritu de Mashiach es el objetivo de la creación. Desde el primer momento del Bereshit estaba previsto ya el Ruach Elohim erachefet al Pnei HaMayim. Ya en el pensamiento de Hashem, como dice en otro Medrash, antes que Hashem creó el mundo y antes que Hashem creó todos los galuyot y todos los exilios, Hashem ya tenía en su primer pensamiento la era de Mashiach, porque eso es el tajlit, eso es el objetivo de la creación. Esa luz de Mashiach es lo primero que vino en el pensamiento, como si fuera Kadosh Baruj Hu. Recién después de eso vino todo el resto, el proceso de los 6.000 años, 5.785 años que estamos con todos los subas y bajas, altas y bajas, todo lo que estamos pasando hasta que vamos a llegar de nuevo donde se va a revelar el objetivo de la creación. Esto es el plan divino desde el principio. Sobre eso está la famosa frase que dice, Sof ma'aseh b'machshavat chila. El final de la obra está al principio de la, en el pensamiento. Así como en el ser humano, la persona planifica algo, primero tiene el objetivo, a dónde quiere llegar, y después empieza a clarificar los detalles. HaKadosh Baruj Hu tenía el objetivo de la creación. El Alter Rebbe explica en Tanya, capítulo 36, 37, capítulos muy potentes donde el Alter Rebbe analiza todo este tema con detalles, que el tema de Yemot HaMashiach y Tchiyat HaMetim, la era de Mashiach y la resurrección de los muertos, no es un tema separado, no es una recompensa en algún momento de la historia. Dice el Alter Rebbe, la Shon del Alter Rebbe, Hu Tachlit Briyat HaOlam Shelekach Nivra Mitchilato. La era de Mashiach y Tchiyat HaMetim es el objetivo y el fin de todo. la creación de todo el mundo, que el mundo del principio fue creado para ese objetivo. Estamos yendo siempre a ese camino, es un proceso, que el objetivo es llegar ahí a ese lugar. Cuando un yudí sabe eso, lo primero que eso nos da es tranquilidad. Lo que eso nos da es seguridad. Lo que eso nos da es de nunca caer en el ánimo, nunca bajar los brazos, entender que acá estamos yendo a un camino, hay un plan divino, y toda la creación, y todo lo que sucede en la creación, y toda la oscuridad de los cuatro galiot, es todo un gran viaje para llegar a ese gran momento de la luz de la Geulá. El Medrash ahí sigue y dice, que en estos psukim encontramos los primeros Bet HaMikdash, la destrucción y la construcción del próximo Bet HaMikdash. Bereshit bara Elohim et haShamayim et haAretz, dice el Midrash, eso es construcción, eso es el primer Bet HaMikdash. Bereshit viene a insinuar el primer Bet HaMikdash. El primer Bet HaMikdash es el lugar donde se junta cielo y tierra. Luego, Vaaretz haitá tohu vavohu, la destrucción, los galuyot, como hablamos antes. Pero al final, Ruach Elohim era jefe de la penea maim ruchoshe mashiach, vayomer Elohim yehi or, vayehi or, es la luz que va a venir, es la luz de la Geulá que va a surgir desde la oscuridad del Joshe Hagalut. Y acá quiero agregar un punto más que está explicado en la Kabbalah y en Hasidut, analiza mucho, por lo menos tocar el punto, porque es un punto muy importante, muy fundamental en Kabbalah y en Hasidut, en entender el objetivo de la creación, como está insinuado en ese pasuk. Dice entonces el Arizal, Veruach Elohim Merajefet, flotaba. Merajefet, flotaba, pero si tomamos la palabra Merajefet, dice el Arizal, hay acá, se puede separar esa palabra en dos palabras. La primera y la última letra es Met, muerto. El Mem, el Taf. Las letras del medio es Reish Pei Het. Reish Pei Het son 288. He sabido lo que está explicado en libros de Kabbalah, en el Zohar, que hay 288 chispas divinas que cayeron en la clipa. La creación del mundo, hay todo un tema que no es ahora el momento de entrar en los detalles, fue todo un tema de Olam HaTohu, Haaretz haitá tohu vavohu, como dicen los psukim acá, que al pi Kabbalah son mundos muy elevados espirituales, que hubo un quiebre, Shvirat HaKelim, y del Shvirat HaKelim cayeron chispas. Estas chispas cayeron dentro de todas las cosas mundanas. Toda la impureza está lleno de chispas. Que esos chispas son 288. Ese es el número. Hay motivos por qué justo es ese número, pero eso es el número y está insinuado en ese pasuk. Merajefet. 288 chispas divinas que cayeron dentro de todas las cosas del mundo. Estas chispas son raíces. Cada chispa después se dividió en millones y millones y millones, y ese es todo el trabajo de Am Israel en todas las épocas. Se llama Birura Nitzotzot, elevando las chispas. Es el trabajo del Yehudí en todas las épocas de la historia, que Yehudim van por un lado, por otro lado, y pasean por el mundo y viajan a diferentes lugares, y Am Israel a veces estaban en España, en Francia, en Europa, en España, en diferentes lugares, en partes del mundo, en Asia, en África. Todo el objetivo es levantar esas chispas, elevar las cosas del mundo y preparar el mundo para la era de Mashiach. Beruach Elohim Merajefet. Entonces, lo que el pasuk está diciéndote, Rapach 288, Met, cayeron chispas divinas en la mortalidad, en cosas muertas, en cosas mundanas, en cosas de la clipa de la impureza. Pero el Yehudí con su abodá, la Teshuvah, como dijimos antes, el agua, el Tzemach Tzedek agrega que agua también es el tema de Torah. La Torá también se compara al agua, como está escrito en la Gemara. Entonces, el estudio de la Torá y la Teshuvá, eso es lo que hace, le da la fuerza al Yehudí a poder elevar las chispas que hay en el mundo, hacer de este mundo un lugar de santidad, preparar ese mundo con la morada para Hashem, y cuando terminamos esa tarea, va a llegar el or, esa luz, la gran luz que estamos esperando. El Rebbe decía en los últimos años la buena noticia que el mundo ya llegó al final de ese trabajo. La tarea de levantar las chispas ya está armado. Todas las chispas divinas ya se elevaron. Ahora nuestro trabajo es nada más pegar el grito de Yehi Or. El Yehudi tiene que pegar el grito del corazón y pedir en la tefilá Yehi Or, que venga ya la luz. Y va Yehi Or, con fuerza de Torah, especialmente el Or que es Pnimiuta Torah. Los manantiales, como el Baal Shem Tov recibió de Melech HaMashiach, difundir los manantiales de Hasidut, eso va a traer el Or de la Geulá, que lo vamos a ver con nuestros ojos. Parashat Noach. Vamos a hablar ahora de Parashat Noach. Tomar un pasuk en la Parashá. Parashat Noach nos cuenta la historia del diluvio. Una historia muy triste, una tragedia. El pueblo, el mundo no estaba bien. Y Hashem quiso exterminar, limpiar y hacer un mundo nuevo. Y eso es la historia del diluvio. Y ahí HaKadosh Baruj Hu le dice a Noach, vos entra en el arca. Hacete para vos un arca tevat, atzigofer, y ahí todos los detalles que la Torah nos cuenta sobre el arca de Noach. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la Geulah y Mashiach? Muy interesante y muy maravilloso como está explicado el tema del arca de Noach en relación a la Geulah de Mashiach Tzidkenu. Si nosotros miramos la historia del arca de Noach y cómo fue todos los detalles en el arca de Noach, lo vemos muy parecido a un capítulo en Yeshayahu. El profeta Yeshayahu, si no me equivoco, es en capítulo 11. Si no me equivoco, es la haftará que se lee en Achron Shel Pesach. La famosa haftará del último día de Pesach, cuando sabemos que Baal Shem Tov dijo que ahí brilla la luz de Mashiach. Y ahí está la haftará que Yeshayahu habla, cosas maravillosas que va a hacer en la era de Mashiach. Y tratamos de comparar, vamos a ver que la historia que la Torá nos cuenta con el arca de Noach está relacionado con la era de Mashiach de una manera increíble. Ahí en la haftará Yeshayahu habla sobre el futuro y cuenta que va a ser una persona que va a crecer de la familia de Ishai, de David, se refiere al rey Mashiach que viene de esa familia, y que él va a traer justicia, paz en el mundo, va a tener sobre él un ruaj especial de HaKadosh Baruj Hu, un espíritu especial de inteligencia, de profundidad, de temor a Hashem, de conocimiento, y en la época de él va a haber mucho paz, tranquilidad y la armonía en el mundo. No solamente entre los seres humanos, sino también entre los animales. Regar ze'evim keves. El lobo va a convivir con la oveja, con el cordero. Venamer imgidi irbatz. El leopardo, el tigre, va a vivir con el chivo. El niño chiquito va a poder meter el dedo en el agujero donde están los víboras, las serpientes, sin miedo, etc. Diferentes cosas, cómo va a ser la armonía, la convivencia, los animales feroces que van a convivir en paz con otros animales domésticos, sin problemas, sin peleas, sin matar, sin pelar. Lo yareu, ve lo yashchitu bekol har kochi. No van a arruinar, no van a hacer mal en toda la montaña sagrada, porque el mundo va a estar lleno de conocimiento a Hashem como el agua llena el mar. Entonces los puntos de comparación con esta parasha es el tema de paz y armonía, el tema de los animales y la convivencia de paz y armonía entre animales, y el tema de el motivo de todo eso, porque el mundo va a estar lleno de conocimiento a Hashem como el agua llena el mar. Todo esto, si lo trasladamos a la historia de la parashá, lo podemos encontrar en la parashá. el agua, lo que hablamos recién, el conocimiento de Hashem que llena el mundo, igual como en el diluvio. En el diluvio, el agua llenaba toda la tierra. Los animales dentro de la teivá convivían en paz. No hubo peleas, no hubo lío, no pegaron uno al otro, no mataron uno al otro. Los animales feroces convivían con la tranquilidad máxima con otros animales. Cuando caminaron a la teivá, todavía no estaban adentro también. Increíble cómo fue. Tantos animales caminando juntos, convivencia, sin problemas, etc. Está explicado también en Kabbalah, en Hasidut, que en el arca de Noaj brillaba en ese momento, en ese lugar, la luz de Mashiach. Todo lo que dice la Haftará de Yeshayahu pasaba literalmente en el arca de Noaj. Y eso nos dice algo muy interesante. Uno lee la parashá, como siempre, hay una lectura y otra lectura. Uno lee la parashá de una manera superficial. La parashá está hablando de un castigo de Hashem enojado con el hombre y el pueblo haciendo lo peor de todo y arruinando la tierra, y Hashem que dice que no quiero más y quiere arruinar. Es una lectura. Pero siempre hay una segunda lectura, una lectura diferente, más profunda. Esto nos cuenta el Midrash. El Midrash dice que la historia del diluvio de Noaj es la historia del mundo llegando a ese momento de tranquilidad enorme de la Geulá. Hasta que el nombre de la parashá, Noaj, representa la Geulá. Noaj, ¿qué es Noaj? Noaj es Menujá. Como dice sobre la era de Mashiach, Shabbat u Menujá lechaye al-olamim. Descanso total. Descanso no significa dormir todo el día. Descanso significa no hay más sufrimiento, no hay más celos, no hay más lucha, no hay más guerra, no hay más pelea. Hay armonía, tanto entre los pueblos, tanto entre los Yehudim, tanto entre los animales. Toda la humanidad y toda la creación, animal, vegetal, parlante y el ser humano, todos conviven con shalom y con paz. Lo yareu ve lo yashchitu ve kol arkochi. Eso fue la historia en la era de época de Noaj. Hubo en ese momento, en la época de Noaj, en la teivá de Noaj, hubo una especie de brillo de la luz de Mashiach. Tenían ya el gusto de la era de Mashiach. Por eso los animales podían convivir sin ningún problema. Eso fue la historia. Hubo revelación de conocimiento a Hashem. Eso es lo que hizo. ¿Por qué no hubo peleas? No era un milagro así. Era porque el conocimiento de Hashem que llenaba la tierra en ese momento, la teivá, eso es lo que generó. Eso es el ejemplo del agua que representa el conocimiento. Como dijimos recién en el pasuk, que el agua llena la tierra como el conocimiento de Hashem que llena la tierra. Esto es lo que generó ese tema de paz, tranquilidad. Cuando hay dat, no hay peleas. Todas las peleas, toda la política, todos los celos, todas las guerras, todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, estas épocas tan feroces y tan difíciles, es por falta de dat, falta de conocimiento de Hashem. La gente está muy seco, muy burdo, muy egoísta. Cuando no hay dat, hay ego, hay egoísmo, hay egocéntrico. Uno piensa solamente de él y sí mismo. De ahí viene el celos y el enojo. Y uno quiere matar y pegar al otro. Y también en los animales es lo mismo. El momento que el mundo está lleno de dat, kimalaretz de ayet Hashem, desaparece todo lo negativo. Desaparece toda la maldad del mundo. Y esto es el mensaje que nosotros tenemos de la parashá de esta semana. Como un yehudí se tiene que preparar para la llegada de Mashiach. Tomando el ejemplo del arca de Noaj, llevando eso a la era que estamos ahora, en esa época, donde todo alrededor parece ser un diluvio de lo peor, toda la época que estamos ahora pasando, donde hay parece ser todo temas negativos, el yehudí tiene que saber, nuestra mirada óptica más profunda, que estamos en este arca. a Kadosh Baruj Hu, a cada Yehudí, lo protege, lo lleva, lo dice, entra, como dijo el Baal Shem Tov, entra en el arca, voy a la teiva, entra en el arca, ahí no hay peleas, ahí no hay celos, ahí no hay política, ahí no hay guerra, ahí hay paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno del conocimiento de Hashem. Estudia Torah, estudia los secretos de la Torah y te vas a llenar de conocimiento de Hashem y ahí todos los celos y todas las peleas van a desaparecer. Esto es nuestra tarea hoy por hoy. Es interesante, hablando del Tevat Noach en relación a Mashiach, se puede ver también en las medidas de la Teiva. 300 de largo, 50 de ancho y 30 de alto. El 30 de alto son 3 pisos. Cada piso tenía entonces 10 amot de alto. Si tomamos los 10 amot y sacamos una por el techo, uno por el piso, queda 8 amot de pared. Entonces, 300 de largo de la teva, 50 del ancho de la teva y 8 de la altura de la pared donde estaba Noah con su familia, 358 es el valor numérico de Mashiach. Eso nos indica que acá no hay cosas de más. Justamente la era de Teivat Noah representa la tranquilidad de Mashiach. Y el mensaje, como dijimos, para nosotros que estamos ahora en esa etapa, entrando ya en el aire de Mashiach, lo que esto nos indica, nos enseña cómo un yehudí se tiene que preparar en esta época para la era de Mashiach. El punto principal es el agua. ¿Qué es el agua? El conocimiento. Date Hashem. Cuanto más conocimiento de Hashem, más agua, menos egoísmo, menos celos, menos enojo, menos cualidades negativas, sino al contrario, paz, armonía, amor, tranquilidad, menujá, y esto es realmente la mejor manera de prepararnos para la Geulá. Dijo el Baal Shem Tov, Tzohar ta'ase la teivá, hacer luz a la teivá, la palabra Tzohar viene de la palabra Tzara. Estamos en el momento de Tzara, momento de sufrimiento. El Yehudí tiene que revertir la Tzara en Tzohar, con eso lo que hablamos. Entrar en la Teiva, palabras de Torah, palabras de Tfilá, conocer a Hashem, llenar nuestra mente y corazón con conocimiento de Hashem, el estudio de Hasidut, eso es lo que nos lleva a realmente empezar ya a vivir en la luz de Mashiach, en la era de Mashiach. Que HaKadosh Baruj Hu nos dé a cada uno de nosotros de poder hacer ese trabajo, de empezar a vivir con esa forma de vida que Torah nos enseña, que el Rebbe nos enseña, entrar en la era de Mashiach, y pronto, en nuestros días, mamash, en estos días, vamos a ver cómo el mundo entero se transforma en un gran teivá y cómo el conocimiento de Hashem llena toda la humanidad y toda la tierra, como dice el Rambam al final de su libro, de Oto Azman, ese gran momento que estamos todos esperando, no va a haber, no lucha, no guerra, no pelea, no celos, no ningún tema de Juan Bruno, que el mundo va a estar lleno de conocimiento de Hashem como el agua llena la tierra. Amén.